¿Cómo les va, queridos amigos radiomarianos? Aquí estamos una vez más en esta sintonía de Radio María Argentina, como cada semana, para compartir una nueva edición de esta propuesta, Nuestros Santos Hoy, en un día más que especial en que vamos a recordar una figura muy amada, no solo aquí en Argentina, sino en toda América Latina y el Caribe, porque tuvo gran influencia y una enorme participación también y un enorme compromiso y entrega. Estamos hablando del Beato Cardenal Eduardo Pironio, este 3 de diciembre, recordando un nuevo aniversario de su nacimiento y esta semana también un nuevo aniversario de su ordenación sacerdotal. Así que qué hermoso poder traer su figura también próximos a recordar otro aniversario de su beatificación. Nos parecía muy hermoso poder traer nuevamente su historia. No es la primera vez que lo hacemos aquí en Radio María, pero siempre con el corazón renovado y la memoria en la vida y en la obra del querido Cardenal Eduardo Pironio, un referente indudable de la Iglesia, de nuestro país, pero sobre todo un pastor reconocido por su profunda espiritualidad, su compromiso con la justicia social y particularmente se lo llamaba un profeta de la esperanza. En este año que estamos finalizando, en que todos estamos caminando en esperanza, qué hermoso es poder traer, aunque no lograremos agotar en un programa, su figura a nuestros santos hoy. Por eso, con mucha alegría, vamos a recibir a nuestros invitados. Nos van a acompañar el padre Ezequiel Sein, postulador para Argentina de la causa del cardenal Pironio, el padre Sebastián Barcelone, que ha formado parte de lo que fue la comisión diocesana que difunde la vida del cardenal Pironio en Mar del Plata, y por supuesto la doctora Silvia Correale, que nos acompaña cada semana desde Roma, postuladora de distintas causas allí en el Vaticano, y que también podríamos decir conoció en profundidad la vida del cardenal, ya que es su hija espiritual. Así que creo que va a ser un hermoso programa, no solo con datos, sino con testimonio y mucha cercanía en esta figura tan querida. Bueno, damos en primer lugar la bienvenida a Silvia. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más.
Adriana, una alegría poder encontrarlos en este encuentro semanal. Y compartir este testimonio de santidad que para mí es tan cercano en mi vida personal como es la del Beato Cardenal Eduardo Pironio. Yo alguna vez lo conté en Radio María, en primicia, porque no antes no lo había dicho así públicamente, que cuando estaba estudiando en Roma, estaba terminando de cursar la Escuela de Especialización del Tribunal de la Rota Romana y fui hablar con el cardenal como hacía de vez en cuando, y también las hermanas del huerto. Yo cursé la primaria, la secundaria, y fui profesora de religión 5 años en el colegio Nuestra Señora del Huerto de Rosario. Las hermanas me habían pedido que me ocupara de la causa de Crescencia Pérez, bueno, o sea, que fuera colaboradora externa en la causa de beatificación de Crescencia Pérez, ayudar al postulador, porque necesitaban una persona que colaborara, que, bueno, en ese momento yo prácticamente ya era doctora en Derecho Canónico. Entonces, iba bien, y me las encontré a las hermanas, porque yo era sinodal en el Sínodo de Roma por mi parroquia. Entonces me las encontré a las hermanas del huerto, ellas me hicieron, bueno, visitar la Madre General, me pidieron que colaborara, me pagaron el curso, y yo le conté todo esto a Padre Cardenal Eduardo, y entonces él me aconsejó que lo hiciera el curso, más me hizo la carta de presentación en el archivo ahí del dicaterio. La carta de presentación que yo tengo para hacer el curso es la del Beato Cardenal Eduardo Pironio, porque en aquel momento yo, siendo una fiel laica, yo le puse un problema de derecho canónico, le digo, soy una fiel laica, vivo en Roma, por lo cual mi ordinario sería el vicario de Roma, pero en el vicariato, ¿quién me conoce? Yo estoy haciendo esto por Argentina, por la Acción Católica, etcétera, etcétera. Entonces, él me dijo, te la hago yo, ¿no? Porque el que tenía que hacerte la carta de presentación era tu ordinario, ¿no?
Claro.
Pero yo me encontraba en esta situación, y entonces él me dice, no te preocupes, lo hago yo, que soy miembro de del dicasterio, ¿no? Era miembro de la ordinaria de cardenales y obispos. Así que tuve este don inmenso de que él me hizo la carta de presentación, hice el curso. Después, cuando lo fui a ver la última vez que hablábamos antes de su fallecimiento, él me pidió tres cosas y me dijo, una, que no me dedicara a las causas matrimoniales, que me dedicara a las causas de los santos. Y yo en ese momento tuve un pensamiento que no sé si me lo tengo que confesar, pero fue el siguiente, padre eligió postuladora. Después no fui la postuladora por circunstancia de tiempo, porque estaba terminando, estaba trabajando el proceso del milagro para la causa del brochero, de la mamá Antula y de la Catalina, y no se podía todo junto porque era imposible. Yo, sabiendo cómo era él, sabía perfectamente que él me hubiera dicho, hacé primero el brochero, la Antula, y ocupate de sacarla. Y así dice, me acuerdo que el presidente de la conferencia episcopal era Arancedo, y hablé con Arancedo de este tema, y Arancedo me dijo, tenés razón, hay que sacar el brochero y la Antula. Más con Papa Francisco de obispo de Roma, ¿no? Pero me acuerdo que fue él me orientó con la Congregación de las Causas de los Santos, a que no me dedicara a las causas matrimoniales, sino a las causas de santos, y que tuviera un pie en Roma y el otro en Argentina. Así que bueno, cuando Monseñor Santiago Olivera, que en aquel entonces era delegado episcopal de causas de santos, me nombró consultora de la delegación episcopal, que Cardenal Bergoglio era presidente de la conferencia episcopal, yo dije, he cumplido la voluntad del Padre.
Claro. ¿No?
Parafrasando el Evangelio.
Claro.
Porque eran dos cosas que él me dijo que tenía que hacer. En realidad me dijo tres cosas, porque siempre te decía tres cosas, ¿no? Una era esta, dedicarme a las causas de los santos, la otra era de tener un pie en Argentina y el otro en Italia, y la tercera, que fue la primera, era que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejara de ser miembro de la Acción Católica. Uh-huh. Y en este momento estoy aquí como responsable de la Oficina de Causas de Santos del Foro Internacional de Acción Católica, uh-huh, y vicepresidenta de la fundación que tenemos con sede en Vaticano, Acción Católica Escuela de Santidad, Pío XI, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, los que conocen la vida del Cardenal Pironio saben que él dedicó parte de su vida a la Acción Católica, sobre todo. Era uno de los primeros encargos que tuve en Mercedes Luján, a nivel pastoral, aparte del seminario y otras cosas. Y también saben que fue asesor nacional de la Acción Católica Argentina, como obispo asesor nacional. Y bueno, siempre nos alentó, incluso con el Foro Internacional de Acción Católica. Yo dediqué mi tesis de doctorado, que la terminé de escribir para el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, y está dedicada a él. Así que, bueno, existe un vínculo muy fuerte de mi vida personal con el cardenal. Por eso para mí también es muy emotivo este programa, pero me pareció que lo teníamos que hacer porque cae justo en el día de su cumpleaños. Claro. Y cuántas veces fuimos a su casa, celebramos en la capilla privada la misa por su cumpleaños, por el aniversario de su ordenación sacerdotal, y bueno, son tantos recuerdos vividos, sobre todo en el periodo que uno es estudiante, que es joven, que te va enseñando y marcando la vida. Y como él fue padre espiritual mío los últimos 10 años de su vida, yo siempre digo, para que en el ambiente eclesiástico me entiendan, digo, hice el postulantado, el noviciado y el juniorado, ¿no?
Claro.
Lo tuve de superior en esos tres, de formador, así que dan justo 10 años, así que bueno, es exactamente una cosa así, es como si hubiera sido mi formador en esos años, y pienso que eso marca y abrevia tanto, ¿no? Seguramente no se imaginaba que íbamos a tener este programa este día, si se lo hubiéramos dicho en vida me hubiera dicho no, pero llegó y se lo agradecemos a Dios, la providencia de Dios, que también, bueno, el Papa Francisco la quiso mucho esta causa. Me imagino que ustedes saben, ¿no?, que el Papa Francisco fue el que le dijo al Cardenal Cuarrachino que lo nombrara obispo coadjutor a Bergoglio, y también eso hace que el Cardenal Bergoglio le tuviera tanta estima también, por todo lo que era él, pero aparte también porque tuvo ese momento fundamental en su vida, porque el ser arzobispo de Buenos Aires fue un camino preferencial hacia el papado, evidentemente, ¿no? Así que otra de las intuiciones proféticas del cardenal. Así que bueno, yo estoy muy contenta acá de estar con el vicepostulador y yo le pediría al vicepostulador, al padre Ezequiel, que él, bueno, nos pueda transmitir esta experiencia de estos 2 años que vamos a cumplir desde la ceremonia de beatificación a ahora, y que nos diga, bueno, nos cuente un poco cómo ha sido la vivencia de la vicepostulación ahí en Mar del Plata, cómo ha reaccionado la gente, el pueblo de Dios, cuántas comunicaciones han recibido, pedido de reliquia, de medallita, de estampita, de biografía, de, bueno, si tiene el sitio web, de todas las actividades que hacen al movimiento de esta vicepostulación en este periodo de transición que es la beatificación hacia la canonización. Así que parece que el bienvenido y te paso la palabra.
Bueno, muchas gracias. Una alegría estar compartiendo, como bien decía Silvia, este espacio. Y yo lo conocí de muy chico, el cardenal Pironio, cuando venía de vacaciones, ya estando en Italia, en Roma, y venía el 9 de julio a tener sus vacaciones, junto con su secretario privado, con el padre Fernando Vergés, con el cual he estado la semana pasada, estoy llegando de Roma, ahí cargado con estampas y reliquias. Fernando me ha dado y también del documento que todavía no lo teníamos, el original ya hecho a mano de la beatificación, y tuve la gracieza de que, bueno, mi párroco me presentó a él para, antes de entrar al seminario, me dio su bendición, bueno, tengo por ahí la Virgen de Luján bendecida por él, y un momento de charla que también, esas palabras, yo creo que uno salía de hablar con Pironio y decía, es una persona que tiene algo más, digamos, teníamos, no era que los curas o los obispos no eran ajenos, pero era distinto, digamos, ¿no? Era, te decía unas palabras que te llegaban al corazón, la mirada serena, bueno, todo lo que el cardenal siempre tenía. Así que tuve la gracia de visitarlo allí 2 veces, estando antes de entrar al seminario y después estando en el seminario también. Después, estando ya acá en la diócesis trabajando, tuve la gracia, junto con el padre Fabián, de instruir el milagro de Juan Manuel, que lo llevó a la beatificación del cardenal. Lo instruimos varios años antes de que, bueno, resulte la causa completa y demás, pero bueno, una maravilla también poder acompañar desde ahí. Y ahora esto que me tocó, que este año vino este nombramiento por parte de la Conferencia Episcopal Argentina, como soy yo, aunque no parezca. Ese era yo de seminarista, de poder acompañar la postulación desde Argentina, ya que el padre Wittberg está grande, pero no quiere dejar de ser postulador, y de hecho, una maravilla como ha llevado y lleva todo adelante. De todos modos, yo, cuando aparecen algunas cosas que ahora voy a comentar, siempre le mando un mail, lo pongo al tanto, y él me dice, tú obra libremente porque en Argentina puedes obrar libremente. Y realmente, en estos meses que estoy en la postulación para Argentina, descubrí la gran devoción que hay, no solamente acá, sino en América. Hemos recibido pedidos de reliquias desde Colombia, Ibiza, Nicaragua, España, Filipinas, muchísimos lados. También algunos obispos para su capilla privada que piden tener la reliquia. Por supuesto, la Catedral de Avellaneda Lanús, que ahora, con la restauración que han hecho, ponen la reliquia en la catedral, donde el Beato fue administrador diocesano antes de ser obispo de aquí de Mar del Plata, y nosotros acá, que podemos decir, tenemos reliquias por todos lados, porque, bueno, está su báculo, que acá se usa muchísimo en la catedral, en las celebraciones, y hay, bueno, cada cura tiene algo de él, una estola, una, bueno, hay reliquias por todos lados. Pero estamos haciendo en este momento, acá en la catedral, un altar, que los arquitectos que están con la restauración del edificio diseñaron, y es un altar gótico que se integra muy bien a la arquitectura de la Catedral de Mar del Plata, y va a estar ahí el cuadro, la misma foto que vimos hace un momento, que es la foto de la beatificación, y Dios mediante, cerrando el año de la esperanza, el cierre del jubileo, el 28 de diciembre, junto con el cierre del jubileo, estaría la bendición del altar, así que todos los que vengan en verano a Mar del Plata van a poder rezar un poquito frente al altar de, a quien, de quien llamamos profeta de esperanza, ¿no? Así que bueno, eso como, como una cosa que tenemos como regalo de la diócesis y que lo teníamos también como deuda hasta este momento. Así que bueno, luego también con respecto a las gracias que nos preguntabas, hemos recibido algunas, varios favores, algunas gracias que no cuadrarían como para hacer el proceso del presunto milagro, pero sí gracias importantes. Y voy a decir muy, muy en potencial, habría en algún lugar de la Argentina ahora una gracia que podría llegar a ser el presunto milagro. Así que estamos en ese momento, digamos, para una causa que realmente para 2 años de la beatificación, si fuera que poder empezar a instruir el milagro, estaría muy, muy bien en los tiempos, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos rezando y haciendo rezar.
Bueno, muy bien. Una noticia, una primicia importante, ¿no, Adriana?
Sí, claro que sí.
Para Radio María, saber que existe esta posibilidad. Y bueno, vamos a rezar para que se aclare, en el sentido de que es una curación que tiene las características de inexplicabilidad que pide la normativa canónica para poder iniciar la instrucción diocesana. Y bueno, sí, efectivamente lo festejamos. Bueno, es una semilla de esperanza más que nos deja en el corazón y en el alma los que somos devotos del Beato Cardenal. Y te agradezco mucho de compartir esta noticia. Y bueno, también de saber que existe esta devoción, que una devoción extendida a otras partes del mundo, que se está haciendo, aunque ya en el momento de la aquí vamos hacia la ceremonia de beatificación, me comentaba Claudia Carvajal, ¿no?, la presidenta de la Acción Católica Argentina, que ellos recibían comunicaciones de distintas partes del mundo, ¿no?, preguntando para poder participar de la ceremonia de beatificación. Y bueno, es una cosa que me olvidé de decir, que durante la instrucción diocesana fui vicepostuladora, sea para el Rogatorial de Madrid que para poder cerrar la instrucción diocesana ante el Vicariato de Roma, porque también teníamos un postulador, un benedictino, un poco anciano, que no tenía la fuerza suficiente, así que el padre Fernando y los obispos argentinos me pidieron de ayudarlo, y efectivamente trabajamos para poder cerrar la comisión histórica y para poder completar toda la instrucción, y lo logramos, y bueno, también se pudo hacer la fase romana bastante rápida, así que recuperamos el tiempo perdido en la fase diocesana, y demos gracias a Dios por eso. Así que ahora esperamos con gran ansia y alegría, incluso ahora que estaba trabajando para el curso del Cevitepal, de Causa de Santos, me comentaban que ahí mismo, también entre los que trabajan en el CEL, ha habido un par de gracias importantes. y le tienen mucha devoción al cardenal. En la capilla de ellos tienen una imagen del cardenal, que ha sido presidente, secretario y presidente del CELAN, ¿no? Claro. Así que yo me alegro mucho, y a mí me ha pasado también de encontrarme con algunos cardenales tipo Cardenal Rodríguez Madariaga, que me hablaba muy bien de él, que le tiene una gran devoción, también Rosa Chávez, otros cardenales latinoamericanos que tenían una gran devoción hacia el cardenal Eduardo Pironio. Eso creo que es algo hermoso. Y muchísimas religiosas, de eso no les digo. En la vida religiosa es una cosa impresionante, la devoción que existe. Yo me acuerdo de cuando empecé como postuladora, en 1998, en junio del 98 empecé como postuladora. Después, en el 99-2000 empecé, bueno, el mismo Discaterio me pidió de asumir varias causas de España, porque grandes postuladores estaban jubilando, tenían problemas de salud, bueno, y provincialmente estaba ahí yo, y me pidieron que asumiera. Y me acuerdo que en uno de mis primeros viajes a España, que fui a varias diócesis, estamos hablando, sí, prácticamente inicio del año 2000, 99-2000, me presentaban como una hija espiritual de Pirón, y todo, toda España tenía esa fama de santidad extendida por España, seguramente. Lo eran sacerdotes y religiosos y religiosas, todos. Porque era un hombre muy, muy sencillo, muy unido al Señor y una gran devoción a la Virgen, pero sobre todo lo había asumido interiormente, lo vivía hasta le había calado hasta los huesos, como decimos nosotros, ¿no? El Evangelio. Y lo vivía de corazón y con convicción, a pesar de todas las dificultades y las pruebas duras que tuvo en su vida. Yo me acuerdo cuando estábamos recogiendo ordenando toda la documentación del proceso, me acuerdo una carta al arzobispo de Buenos Aires, en un momento que nosotros sabíamos que había sido tremendo, cuando le pidieron que dejara de ser rector del seminario de Buenos Aires. Sabemos por qué, cómo, qué. Y él escribió una carta al arzobispo, que él parecía que estaba, viste, cantando bajo la lluvia, ¿no? De la felicidad. Dios mío, te abro un santo solo por haber escrito una carta así en un momento tan tremendo, porque con qué afecto filial, con qué serenidad, como acá no pasa nada, y era una tensión entre un estilo que él tenía, que después va a ser el estilo conciliar, y otros profesores del seminario, que porque él tenía ese estilo más cercano, más paterno, no sé si sabía el nombre de todos los seminaristas, le preguntaba por sus padres, sabía lo que pasaba. Bueno, eso lo consideraban que era riesgoso para la disciplina, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Eso fue lo que pasó. Pero bueno, otro lo vive mal, ¿no? Él era una cosa que lo vivía así, realmente en una alegría pascual, digamos, ¿no? Y ahí todavía era sacerdote joven, ¿no? Esa manera de ser, eso de vivirlo a la verdad evangélica de esa manera tan profunda, con tanto amor al Señor y a los hermanos, incluso en esos momentos tremendos, realmente uno dice, ay Señor, ¿qué don tenía este hombre, no? Un don ganado seguramente del amor a la Eucaristía, ¿no? Que celebraba la misa con esa unción tan profunda. Y verdaderamente con su ejemplo y con su vida enseñaba y formaba, ¿no? Eso es bellísimo. Y después, una persona que vive así, da esos frutos que da en vida y después, en la vida eterna, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Padre Ezequiel, gracias por todo lo que nos dijiste, por la gran noticia que nos diste. Y ahora le vamos a pedir al Padre Sebastián que comparta con nosotros, bueno, esto de la Comisión Diocesana, cómo fue su trabajo, cómo se fue incorporando en la pastoral de la santidad de la diócesis, el testimonio de santidad del Beato Cardenal Eduardo. A vos la palabra, Padre Sebastián.
Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, siempre es una alegría poder hablar y compartir y conocer más, ¿no?, de la vida del Cardenal Pironio. Y por ahí me consideraría dentro del gran grupo de amigos del Cardenal. Por una cuestión generacional, no tuve la gracia de conocerlo, sino que lo fui conociendo a través, como contabas vos, ¿no?, de los que fueron sus hijos, sus amigos. Y siempre me acuerdo que la primera vez que me encontré con una estampa de él, lo primero que me llamó la atención fue su sonrisa, ¿no? Y un santo que sonríe. A ver, ¿qué pasa acá? Y ahí uno empieza a averiguar y empieza a encontrarse con esto que decías vos también, ¿no? Esa sencillez del Evangelio encarnada en lo cotidiano, ¿no? Y por ahí en la diócesis uno empieza a escuchar, ¿no? Desde personas que recibieron los sacramentos de parte de él, pero sobre todo personas que han tenido su compañía en momentos muy difíciles de su vida, ¿no? Recordemos que en la época que él está acá, en Mar del Plata, como obispo, es un momento difícil para la patria, digamos, y particularmente también para la ciudad, muchos momentos de tensión, de violencia, y por lo tanto, cuando uno escucha sus palabras, son importantes, y cuando uno se toma ese ejercicio de recordar, che, pero esto lo dijo en este contexto, es mucho más fuerte todavía, digamos, ¿no? Y es muy lindo ver esto, que tenía la capacidad de acordarse de los detalles de las personas, ¿no? Tomo esto que decías del seminario, muchas personas decían eso, yo me lo crucé en tal lugar, charlamos, le comenté que estaba esperando familia y al tiempo me encontró y me preguntó cómo seguía el embarazo, ¿no? Como que tenía ese don de lo humano, de poder acordarse y acompañar, y que todos destacan lo mismo, ¿no? La seguridad de que cuando uno estaba con el cardenal, era como si el cardenal dejaba todo y estaba con esa persona, ¿no? Y me parece que ese es un signo muy lindo, porque a veces culturalmente estamos hablando, estás con el teléfono, suena otra cosa, o estás pensando en otra cosa, y todos sienten lo mismo, que era como que él, a pesar de que estuviera haciendo muchas cosas, se detenía, y el tiempo que estaba con vos y con nadie más, sin importar la cantidad de tiempo, ¿no? Pero la calidad era muy intensa y eso ha marcado muchas vidas, ¿no? También siempre ha sido un gran hombre de mediación, ¿no? Toda su vida también hombre de comunión, de diálogo, y en la diócesis, bueno, tratamos de hacer distintas iniciativas, algunas con una muestra con banners, que fue yendo por distintos lugares de la diócesis, y era muy lindo esto, ¿no? Que muchos decían, mirá, yo lo conocí, ¿no? Y empezaban a contar, empezaron a traer cartas, empezaron a traer este objeto, esto que hacía referencia hace un ratito el padre Ezequiel, que todos tienen alguna reliquia, ¿no? Mirá, esta estampa me la regaló, tengo la dedicatoria, me regaló esta Biblia, me regaló esto, tengo una estola, tengo algo, ¿no? Y por ahí uno le cuesta dimensionar esta idea que el Papa Francisco aportó mucho, ¿no? Los santos de la puerta de al lado, ¿no? Tal vez mucha gente que fue descubriendo que estuvo con un santo, ¿no? Y fue tomando conciencia también, ¿no? Y eso me parece que es un gran fruto. Y también esto, que su devoción no ha quedado solamente aquí en el territorio, sino mucho afuera, como decían, ¿no? Hemos estado trabajando también ahí con Claudia y con el resto del equipo en algunos artículos con el CELAM y veíamos esa devoción, sobre todo en Centroamérica, donde hay capillas que tienen el nombre de algunas advocaciones inspiradas en oraciones del cardenal, hay muy buen recuerdo de él. Y bueno, en este camino que el CELAM viene recorriendo de volver a sus orígenes después de los 70 años, el cardenal tiene mucho que ver y ha marcado mucho, ¿no?, la identidad pastoral y espiritual de este organismo de comunión. Y aquí en la diócesis él ha iniciado muchas iniciativas pastorales, ¿no?, muchas iniciativas pastorales que hasta hoy siguen estando, ¿no? La Marcha de la Esperanza en Mar del Plata, ahora el sábado 6 de diciembre tenemos la número 52, de manera ininterrumpida, y que justamente el milagro de la beatificación se dio en el contexto de la Marcha de Esperanza, ¿no? Entonces eso también va viendo esa certeza, esa intuición profética que ha tenido en muchas cosas, que ha sembrado semillas y ha abierto caminos que tal vez él no vio, pero que hoy nosotros estamos viendo los frutos, ¿no? Ha fundado el servicio sacerdotal, ha iniciado muchas instancias diocesanas que todavía hoy siguen dando fruto, digamos, ¿no? Muchas comunidades también han sido creadas en su momento y recuerdan, y a mí particularmente me tocó estar en una parroquia que el nombre en ese momento era una capilla y cuando empezamos a ver los libros de actas resulta que dice en actas que había venido el obispo y que le había propuesto ese nombre y a todos les encantó. Y el nombre tiene que ver mucho con su espiritualidad, ¿no? La parroquia hoy se llama Parroquia Cristo Resucitado. Bueno, y ese nombre tiene mucho que ver con él personalmente, ¿no? La Pascua, la alegría, la cruz y sobre todo la esperanza, ¿no? Así que creo que donde uno mira va encontrando conexiones y regalos que el cardenal fue dejando, sobre todo esa serenidad y esa capacidad de diálogo, ¿no? Sobre todo con su vida aparece algo que hoy como iglesia estamos trabajando, que es el tema de la sinodalidad, y él tiene escritos y oraciones donde tal vez no usa la palabra, pero sí nombra la realidad, ¿no? Y creo que él también fue un hombre de mucho amor en la iglesia, de mucha comunión, y eso podemos encontrar en muchos de los testimonios, ¿no? que van apareciendo. Entonces, que por el canal pasaba a saludar por la casa de alguien pasaba algún momento, tenía algún familiar detenido, desaparecido, y él lo fue acompañando, lo fue sosteniendo en la fe, incluso por carta, cuando yo no estaba acá en Argentina, y un compromiso también social muy marcado, ¿no? Mucho vínculo también con muchos referentes sociales de la época, tratando de mediar, de ese vínculo de paz y de reconciliación.
Sí, bueno, te agradecemos, Padre Sebastián, por este testimonio que nos hace ver, a través de tus palabras, la devoción que existe en la diócesis y cómo está vivo en tantas personas contemporáneas de cuando él fue obispo, ¿no? Su paso, cómo dejó huella, su paso como obispo diocesano, esa iglesia que quería tanto. Ahora que dijeron lo de la devoción en Centroamérica, lo comento porque pienso que es hermoso ver cómo los santos están hermanados. Cuando el cardenal era secretario del CELAN, en una ocasión fue a predicar unos ejercicios espirituales en Centroamérica y Romero, Monseñor Romero, participó de esos ejercicios espirituales. Al poco tiempo lo nombran obispo de la primera diócesis que fue obispo, y el plan pastoral que él escribió fue construyamos la iglesia de la Pascua. Así que cuando el cardenal Gregorio Rosa Chávez me lo contaba, yo no me lo podía creer que había habido otro obispo latinoamericano que había hecho un plan pastoral para construir la iglesia de la Pascua. A mí me parecía que solamente Mar del Plata había recibido ese plan pastoral, ¿no? Pero digo, Dios mío, y Romero hoy es santo, y el cardenal es beato, camino a la santidad, a la proclamación de la santidad. Así que es hermoso, ¿no? Ver cómo estaban entrelazados, cómo lo asumió, ¿no? Cómo el señor Romero asumió la espiritualidad de Pironio y la quiso implementar en la primera diócesis que le tocó ser obispo. Eso es algo hermoso, ¿no? Creo que hay que divulgarlo más todavía. Se sabe, a ver, allá en El Salvador lo saben, porque el cardenal Rosa Chávez se lo ha dicho a todo el mundo, pero pienso que también entre nosotros, los argentinos, entre los que estamos colaborando con la causa de alguna manera, es bueno que también lo sepamos y lo contemos, ¿no? Porque todos, bueno, mucha gente del pueblo de Dios conoce y tiene devoción también a Monseñor Romero, a San Monseñor Romero. Es algo bonito. Así que no sé, Adriana, pregunta algo vos también.
Estoy escuchándolos atentamente a los tres, que cada uno compartiendo sus propias vivencias y bueno, me imagino también que entre la audiencia debe haber, porque una vida tan rica, con tantas facetas, como decíamos al comienzo, inabarcable, en un pequeño espacio como este, va dejando en cada corazón, ¿no?, la huella del paso de Dios a través, en este caso, del cardenal Pironio. Yo les propongo que hagamos una breve pausa musical, compartimos una canción, bueno, justamente dedicada a la figura del Beato, y después continuamos aquí el diálogo con ustedes tres en nuestros santos hoy aquí en Radio María.
El 3 de diciembre es para la Acción Católica Argentina una fecha significativa, una fecha de familia, de comunidad, de agradecimiento, porque es el cumpleaños del querido Beato Cardenal Eduardo Pironio. Y si bien ya tenemos la gracia de celebrar su fiesta litúrgica, no deja de ser para nosotros un momento de acción de gracias por el don de la vida del cardenal, por todo lo que significó su paso entre nosotros, por todo lo que significó su paso para la Iglesia y lo que sigue significando con sus reflexiones escritas en sintonía con el Evangelio de siempre, que nos ayudan a vivir y a renovar nuestro compromiso con la Iglesia, misterio de comunión misionera, en este tiempo de Iglesia sinodal. Así que es un día de fiesta, es un día para dar gracia, y como decía al principio, de recuerdo agradecido. Elevamos como Acción Católica nuestra oración al cielo para que llegue a Jesús nuestro agradecimiento sincero, fraterno, y a la vez nuestro pedido de que la causa del cardenal siga su camino para contarlo entre los santos y celebrar así esta gracia maravillosa que nos dio con el don de su vida.
Monseñor Pironio, buenos días,
buenos
mucho gusto,
días.
Encantado de saludarlo. ¿Cuáles son sus palabras entonces para la feligresía de nuestro país?
A mis hermanos argentinos yo los animo a caminar fraternalmente en la esperanza y a construir juntos este país y a colaborar a esta civilización del amor de la cual Pablo VI de feliz memoria nos hablaba tanto.
Muchísimas gracias.
Yo espero en la esperanza de todos mis hermanos. Pueden fallar ideas, proyectos, fracasar, pero nunca falla el plan de Dios y su bondad, porque nada es imposible.
Venido de todos los rincones.
Esperanza cristiana no se apoya en talentos, ni en la fuerza del hombre, ni en su voluntad. Su cimiento es la bondad del Padre Celestial, porque todo se sostiene. Nuestra esperanza nace en la cruz y se sostiene en la fe en Jesús. Desde las sombras de la pasión hacia la luz de la resurrección, en alas de la esperanza de un hombre se quiebra fácilmente, pero en nuestra esperanza hay otra dimensión, la esperanza en unidad que viene del amor y se comparte con otros. No es pasiva ni es ociosa, es potencia de cambio, compromiso fiel, es constancia, es virtud que se sostiene en Dios, fuerza activa y creadora.
A celebrar la fiesta del encuentro.
Nuestra esperanza nace en la cruz y se sostiene en la fe en Jesús. Desde las sombras de la pasión hacia la luz de la resurrección, en alas de esperanza.
grito de esperanza para el mundo, para construir la nueva sociedad del tercer milenio, sociedad basada en los valores esenciales de la verdad y la justicia, la libertad y la dignidad, el amor y la paz.
Cuando se hace de noche, cuando todo se quieta y nos cubre la resignación,
una llama vibrante alumbrando el futuro nace desde el corazón de Dios.
Nuestra esperanza nace en la cruz y se sostiene la fe en Jesús. Desde las sombras de la pasión hacia la luz de la resurrección, en alas de amor, la esperanza.
Especial aquí en Radio María, en Nuestros Santos Hoy, dedicado a la figura, obra, legado del Beato Cardenal Eduardo Pironio. Y la verdad que es un programa sin desperdicio, y a medida que transcurría la música, seguíamos por aquí recibiendo testimonios de la figura, de la presencia y la cercanía del Cardenal Pironio a través de quienes nos acompañan en el día de hoy. Recordamos, estamos con la doctora Silvia Correale, con el padre Ezequiel Seim y el padre Sebastián Bercellone, quienes nos traen también testimonios y lo que van recibiendo ahora, aún hoy, de la vida del Cardenal Pironio. Estábamos hablando fuera del aire acerca de esta cercanía de él. Estamos hablando de un hombre que abarcó varios roles, si podría decirse así, en la vida de la Iglesia: formador, educador, en Concilio Vaticano II, en América Latina, líder en la Curia Romana, artífice de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero a la vez un hombre cercano, accesible, paciente, alegre, de una enorme humildad y cercanía para con todos, ¿no? Esta faceta lo hace tan cercano, a pesar de que para muchos, como decían por ahí, ya era un santo en vida y parecía inalcanzable, pero no, en su caso no, tan cercano para cada uno. Creo que esto es algo que caracteriza la vida de los santos, ¿no? Y particularmente del Beato Pironio.
Sí, yo le pediría al padre Sebastián, que bueno, él que ha tenido contacto ahí en Mar del Plata con mucha gente que lo conoció y que fue seguido, acompañado por Monseñor Pironio Obispo, que bueno, cuente algún testimonio, que cuente algo que confirma lo que acaba de decir Adriana.
Bien, estoy pensando, hay muchas, muchas historias que podrían ser contadas, pero bueno, hay que elegir, ¿no? Puntualmente pienso en personas que han hablado con él y estaban en algún momento de dificultad en su familia, y él los ha escuchado y los ha confortado tal vez en procesos fuertes, a veces dolorosos, y también ha acompañado mucho a los que eran los jóvenes de ese momento. Algunos de ellos se han convertido en referentes sociales o han dado por caminos más de política, y todos han sido marcados por ese amor del cardenal a la iglesia, todos fueron marcados por esa invitación a la misión. De hecho, en nuestra diócesis de ese momento se armaron muchos grupos misioneros que dieron fruto después a comunidades, ¿no? Entonces esas historias se van recordando, se van una y otra vez compartiendo, ¿no? Pienso también, hace poco contaban una anécdota, un hombre que habla de esto, ¿no? La cercanía y la ternura. Un hombre que cuando el cardenal fue a su casa a visitar a sus padres, él era pequeño. Entonces el cardenal está saludando, lo levanta en brazos y el niño se hace pis y pasa de largo el pañal. Pasan los siglos, pasa el tiempo, y esta persona ya adulta lo va a avisar al cardenal cuando venía de vacaciones el 9 de julio, y el cardenal le dice: ¿vos sos tal? ¿Sos el hijo de tal? Sí, ¿y vos sos el más grande o el más pequeño? No, yo soy el más pequeño, ¿no? Y el cardenal riéndose le dice: ah, vos sos el que me hizo pis encima, digamos, ¿no? Entonces, para la persona, ¿no? Él lo cuenta más, con mucho más detalles, ¿no? Pero él lo contaba con mucho amor, porque veía esto, ¿no? La cercanía del tiempo físico que había pasado en la anécdota hasta ese momento, y cómo esa conexión mostraba la cercanía desde lo cotidiano, desde lo humilde, desde lo sencillo, ¿no? Y en definitiva eso contaba, ¿no? Un aspecto de su personalidad que muchos coinciden, de que tenía esa ternura y frescura de un corazón de niño, pero al mismo tiempo la mirada y la fortaleza de un adulto, digamos, ¿no? Cómo eso se iba compaginando, digamos, ¿no? Y después también, bueno, personas que también en algunos momentos difíciles de su vida fueron a hablar con él, y él les fue dando esta paz, esa serenidad que necesitaban para poder resolver ese conflicto, o siempre tratando de mediar, ¿no? Y de acompañar, ¿no? Acá un lindo testimonio que hay también es con una colaboradora suya muy cercana, que fue Coca Maggi, que tuvo que ver con la educación, y bueno, él también la fue acompañando mucho en un momento de transición difícil, y bueno, como esa historia hay muchas, ¿no? Una compañía cercana, de una compañía desde lo cotidiano, pero que en definitiva iban mostrando esa paternidad, ¿no? Un padre que se preocupaba no solamente por el bienestar espiritual, sino también humano, ¿no? De su trabajo, de sus proyectos, de sus vivencias, gente que recuerda que se había, por ejemplo, jubilado, y él les mandaba un mensaje felicitándolos, animándolos a esta nueva etapa, ¿no? Esto de que por ahí las personas habían comentado un montón de cosas y entendían que él, con el servicio que prestaba a la iglesia, estaba en muchas cosas, y sin embargo esos detalles que tenían que ver con la humanidad, él los recordaba y los ponía siempre para hacerse presente, ¿no? En la vida de las personas, un nacimiento o un fallecimiento, y siempre esa sonrisa y presencia afable que invitaba justamente a poder acercarse y poder compartir la vida de corazón a corazón.
Hermoso. Gracias, Padre Sebastián. Y al Padre Ezequiel le voy a pedir, ya que es vicepostulador, que nos cuente el vínculo que existe entre el Beato Cardenal Pironio y el Santuario de la Virgen de Luján.
Y bueno, allí lo tenemos, ¿no? Cuando vamos y volvemos de Luján, es ir a ver a la Virgen, pero también es ir a visitar al cardenal, ¿no? Él le debe, como una vez lo dijo, le debo, mi vida es un milagro de la Virgen de Luján. Y es un milagro de la Virgen de Luján porque la mamá de él, después de tener su primer hijo, los médicos le dijeron que no podía tener más. A riesgo de su vida. Y bueno, hay una sucesión de cosas y de consejos, siempre desde el lado espiritual, porque este matrimonio joven de los papás del Beato buscaban el apoyo siempre de los pastores, ¿no? Entonces, hubo un obispo que les dijo, los médicos se pueden equivocar, y el papá fue al santuario, y ahí le dan un sacerdote, ¿no es cierto? Le da un algodón embebido en el aceite de la lámpara votiva del camarín de la Virgen, diciéndole que lo pase con fe y rezando sobre la pancita de su esposa. Y así lo hace, ¿no? Y de hecho, este fue el milagro. El cardenal Eduardo es el hijo número 22 de esta mujer que no podía tener un segundo hijo. Y este milagro tiene mucho que ver con lo que es Luján en general, para Pironio, que bueno, se ordena sacerdote, allí obispo también, y quiere estar ahí para la eternidad, ¿no? Descansando. Pero casualmente, yo esto es algo que me enteré hace muy poco, tuvimos un encuentro de postuladores de causas argentinas y el cardenal Poli presentando la figura del negro Manuel, a él le tocó justo hablar antes que yo, y yo presentaba a Pironio, y ahí lo conecté desde lo que él presentó. Digamos, esto de embeber en el aceite de la lámpara votiva, el algodón, y pasarlo por los enfermos, lo empezó el negro Manuel. Y incluso había milagros, ¿no? Incluso antes de que exista el santuario, ¿no? Ya estaba esta tradición, y de la cual la vida del cardenal es deudora. Y el cardenal, claro, le tiene con mucha devoción una oración al negro Manuel cuando todavía no se hablaba de un posible proceso de canonización para el negro Manuel, ¿no? Y yo creo que todo esto no es casual, sino que viene de una sencillez de la fe vivida sencillamente, pero con profunda devoción a la Virgen, que siempre lleva a Jesús. La Virgen está en este lugar de intercesora siempre, y bueno, la Virgen de Luján para Pironio es un poco todo, ¿no? Quisiera por ahí comentar también esto que decía el cardenal Verges la semana pasada en Roma. Tiene en su capilla privada la imagen de Luján, que era de Pironio, y que también me comentaba algo muy lindo de los últimos días de Francisco. Estando Francisco ya en el Vaticano, lo llamó el sábado de gloria para decirle: le estoy pidiendo al cardenal Pironio poder dar la bendición de Pascua. Y dice: si es así, quiero que me acompañes. De hecho, el día de la bendición de Pascua, que a la vez fue la despedida de Francisco para toda la iglesia, estaba el cardenal Vergés al lado de él. Y bueno, esa es una gracia que también Francisco recibió por intercesión de Pironio, ¿no? Y bueno, y Luján siempre ahí de una manera especial se siente. Creo que Pironio y Luján van juntos, digamos, ¿no? No se puede separar. Y todos los que somos pironianos somos lujaneros también.
Claro.
Bueno, yo te agradezco, Padre Ezequiel, por este testimonio que nos has dado, por todo lo que has compartido con nosotros. Y no sé, a mí me parece, Adriana, que ya vamos hacia el final del programa, ¿no?
Lamentablemente. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero lo advertimos al inicio, Silvia, ¿no? Que iba a ser poco el tiempo para abarcar semejante figura. Hoy no va a faltar oportunidad en que volvamos a traer la figura del cardenal Pironio, bueno, destacando tantos otros aspectos de su vida, pero creo que hoy ha salido mucho lo que tiene que ver con el testimonio de ustedes, ¿no? De las vivencias particulares, que es lo que seguramente los oyentes de Radio María van recibiendo, y sobre todo si hay gente que ha tenido la experiencia de tratarlo, de conocerlo, bueno, también seguramente pueden dar fe de mucho de lo que se ha compartido, y todos pueden decir, conmigo también fue cercano, yo también tuve esta posibilidad, lo siento amigo, como decía también el padre Sebastián. Así que la verdad que ha sido un programa, un regalo enorme en este día tan especial. Oramos todos, invitamos a la audiencia de Radio María a comprometerse en la oración por el trabajo que vienen llevando adelante en la postulación, en el proceso de canonización del cardenal, que sea voluntad del Señor que podamos verlo pronto en los altares, y que siga su intercesión, ¿no? Pedimos su intercesión por toda esta iglesia, particularmente la iglesia argentina, latinoamericana y todo el mundo. Podemos rezar por intercesión del cardenal, así que estamos muy contentos de haber podido compartir este programa especial en el día de hoy. Así que muchas gracias a los tres.
Un gusto estar con ustedes.
Una alegría, y bueno, que todos se animen a conocer al cardenal.
Bueno, yo como todos los viernes saludo a la audiencia de Radio María. Y si Dios quiere, nos veremos en el próximo programa. Y le agradezco al padre Ezequiel, al padre Sebastián, por haber participado del programa, pero sobre todo por todo el trabajo que vienen realizando a favor de la causa, porque realmente es hermoso, para quien lo conoció en vida y lo trató tan de cerca como fue mi caso, poder ver también el compromiso de estos sacerdotes argentinos que se entusiasman con la causa del cardenal y trabajan a favor de esta causa de beatificación, que también es un bien para toda la iglesia, no solo argentina y latinoamericana, sino también un bien para la iglesia universal. Así que muchas gracias, padres, y adelante con fuerza, esperando la noticia del padre Ezequiel, que se inicia la instrucción diocesana del Supermiro para la canonización.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere. Gracias, gracias a los tres. Un abrazo enorme. Hasta cualquier momento.
Toda la audiencia.
Hasta pronto. Bueno, la verdad ha sido un hermoso programa, como cada semana, y hoy particularmente dedicado a la vida y obra y el legado del Beato Cardenal Eduardo Pironio. Gracias a la doctora Silvia Correale, al padre Ezequiel Sein, al padre Sebastián Barcelone por los testimonios y por todo lo que vienen trabajando, como decía Silvia, y por todo lo que nos han brindado en nuestra propuesta del día de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María, en otra emisión de Nuestros Santos Hoy.
La presencia de María en medio de su pueblo. La presencia de María en medio de su pueblo. Radio María, Radio María, siempre.